todos. Bio Bio, la radio, primera en información.
Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. Cero horas.
Bienvenidos a un nuevo día con nuestra música chilena aquí en la radio, junto a los Guasos de Algarrobal. Si vas
para Chile.
Si vas para Chile, te ruego que pases por donde vive mi amada. Es una casita muy linda y chiquita, que está en la falda de un cerro enclavada. La adornan las parras, la cruza un estero. Al frente hay un sauce que llora, porque yo la quiero. Si vas para Chile, te ruego, viajero, le digas a ella que de amor me muero. El pueblito se llama Las Condes y está junto a los cerros y al cielo. Y si miras de lo alto hacia el valle, lo verás que lo baña un estero. Campesinos y gentes del pueblo te saldrán al encuentro, viajero, y verás cómo quieren en Chile al amigo cuando es forastero. Y está junto a los cerros y al cielo. Y si miras de lo alto hacia el valle, lo verás que lo baña un estero. Campesinos y gentes del pueblo te saldrán al encuentro, viajero, y verás cómo quieren en Chile al amigo cuando es forastero. Si vas para Chile.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
El presidente José Antonio Kast designó a Pilar Giannini y Gonzalo Guerrero en las subsecretarías de Seguridad, mientras Andrés Joanet pasará a reforzar el equipo de asesores de presidencia. Un nuevo golpe al Tren de Aragua permitió desarticular una red acusada de lavar 85 millones de dólares en Chile. El operativo dejó 18 detenidos. La ley de reconstrucción inicia hoy una etapa clave en el Senado. La Comisión de Hacienda comenzará su discusión en segundo trámite. El proyecto de escuelas protegidas quedó listo para convertirse en ley tras superar su último trámite en la Cámara de Diputados. El gobierno apelará al fallo que frenó la ampliación de Santiago 1, pese al llamado del alcalde Mario Desbordes a desistir del proyecto. Nuevo revés para los persecutores del caso Procultura. El séptimo juzgado de garantía cerró la investigación contra Claudio Orrego y condenó en costas a los organismos querellantes y al fiscal Juan Castro Becchios. La PDI interrogó a tres estudiantes de la Universidad San Sebastián como imputados en una causa por una presunta violación grupal. El ministro de Vivienda, Iván Poduje, confirmó que la reconstrucción en Viña del Mar se extenderá más allá de diciembre por los retrasos asociados a la constructora San Sebastián. La Comisión de Salud del Senado suspendió la sesión en el Hospital Van Buren por fallas técnicas y la ausencia de la ministra de la cartera, May Chuamalí. Comunidades mapuches se declararon en alerta ante los anuncios del presidente José Antonio Kast respecto de modificar la ley indígena. En noticias del ámbito internacional, las autoridades panameñas informaron del saldo de al menos 3 reos muertos, 6 heridos y 3 agentes policiales también con heridas tras un intento de fuga de 195 reclusos de la cárcel La Joyita, de los cuales 69 aún se mantienen prófugos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó al candidato presidencial colombiano de ultraderecha, Abelardo de la Espriella, por su victoria en la primera vuelta de las elecciones y le expresó su respaldo completo y total de cara al balotaje del próximo 21 de junio. En el deporte, el portero de Universidad Católica, Vicente Bernedo, recibió 3 fechas de suspensión, el castigo más importante que impuso el Tribunal de Disciplina luego del último clásico ante Colo-Colo. Y el director de Blanco y Negro, Jaime Pizarro, descartó el regreso del volante Carlos Palacios a Colo-Colo en el próximo mercado de fichajes.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
12 de la noche, 6 minutos.
Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Radiograma en esta edición de medianoche a través de las 43 estaciones de Biobío, la radio desde Arica a Punta Arenas. El saludo cordial también para nuestros auditores y también televidentes que nos sintonizan a través de la televisión digital por Biobío TV y biobiotv.cl. A esta hora en Santiago tenemos una temperatura que alcanza los 7,9 grados, el cielo se encuentra cubierto, hay bruma a esta hora de la madrugada, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile, la humedad alcanza al 80%. Ayer, martes 2 de junio, se registraron las siguientes extremas en nuestra capital: 2,7 grados de mínima a las 5 de la mañana con 12 minutos en la estación Pudahuel, y la máxima alcanzó los 21,1 grados en la estación Tobalaba a las 14 horas con 57 minutos. Santiago presentará para esta jornada de miércoles 3 de junio cielo cubierto por la mañana y cielo nublado por la tarde. Extremas de 6 y 18 grados centígrados. A esta hora, Viña del Mar y Valparaíso registran una temperatura de 12 grados con cielo despejado y una humedad que alcanza al 77%. Valparaíso y Viña del Mar para esta jornada presentará cielo cubierto por la mañana y en la tarde cielo nublado con extremas de 8 y 17 grados centígrados. Concepción a esta hora registra nubosidad parcial y chubascos con una temperatura de 14 grados y una humedad que alcanza al 94%. Para hoy el Gran Concepción presentará cielo cubierto y lluvia durante la madrugada y también la mañana, pero ya en la tarde pasará a cielo nublado. Extremas probables para hoy en el Gran Concepción: 11 grados la mínima, 15 grados la máxima. También hacemos la invitación para que se comunique con nosotros, como siempre, a través de dos vías de contacto. La primera, el WhatsApp de la radio, que es el +569 920 7888, y también está disponible nuestra tradicional línea gratuita, el 800 810 810. Llamada sin costo alguno desde distintas partes de nuestro país. Ya lo sabe, +569 920 7888, nuestro WhatsApp, y el 800 810 810, línea telefónica absolutamente gratuita. Con esta invitación pasamos a revisar las noticias que han acontecido durante las últimas horas en nuestro país y también en el exterior. A partir de este momento les entregamos información independiente. Comenzamos con este duro golpe al Tren de Aragua. En un masivo operativo realizado por la Policía de Investigaciones y la Fiscalía Sur, cayó una célula dedicada a cometer distintos ilícitos y a su posterior lavado de dinero en la organización criminal. Y es lo que más destacó de este operativo. Participaba un ejecutivo del Banco Santander. Tenemos los detalles de la jornada en el informe que preparó José Riquelme.
En un operativo simultáneo que se desarrolló en 3 regiones, se desbarató una peligrosa célula del Tren de Aragua dedicada a la extorsión, contrabando y lavado de activos que operaba en nuestro país desde 2023. La red realizaba fiestas en distintos locales del sector de Bellavista y utilizaba una productora para lavar el dinero generado por los distintos ilícitos. Según datos entregados por las autoridades, la organización logró lavar 85 millones de dólares en el país. Ante esto, el fiscal regional metropolitano Sur, Héctor Barros, afirmó que lograron dar el golpe más importante en el último tiempo a la red criminal.
Este es uno de los mayores lavados que hemos tenido en nuestro país, vinculado con el Tren de Aragua, y yo diría que esta es la primera vez que le pegamos donde ellos más lo resienten, que en el fondo es en el patrimonio.
En el operativo participó la Policía Nacional de Colombia. Esto porque se descubrió que las órdenes eran dictadas por Carlos Gómez Moreno, alias Carlos Bobby, influyente líder de la organización delictual, quien ordenaba los pasos a seguir acá en el país. La formalización de los 18 imputados se llevará a cabo el próximo domingo en medio de uno de los golpes más importantes al crimen organizado.
Bueno, hay una información que incomodó y de alguna otra manera también provocó las alarmas en el aeropuerto de Santiago por el delito de infracción al código aeronáutico. Hoy será formalizado un hombre que afirmó portar, escuche bien, una bomba a bordo de una aeronave. Los detalles los tiene Jaime Sepúlveda.
Una presunta bomba a bordo de un vuelo generó un amplio operativo en dependencias del Aeropuerto Internacional de Santiago, emplazado en la comuna de Pudahuel. Protocolo que activó la aerolínea LATAM en el trayecto Calama-Santiago y luego de que un pasajero afirmó que entre sus pertenencias portaba un supuesto artefacto explosivo. Tras el aterrizaje de la aeronave, la DGAC hizo descender a todos los pasajeros, mientras que el golpe de carabineros y tras distintas diligencias descartó la peligrosidad y la presencia de este elemento. Así lo dijo el inspector Diego Escobar, del Departamento de Inspección Secundaria Aeropuerto de la PDI.
Un sujeto habría señalado mantener una bomba al interior de donde se realizó un aislamiento del sitio de suceso, manteniendo retenido al sujeto involucrado. Ante esto, personal especializado realizó el descarte de cualquier amenaza al interior de esta.
El involucrado en estos hechos, un hombre adulto y que mantiene antecedentes policiales anteriores, pasará hoy a control de detención.
12 de la noche, 11 minutos.
Esta es otra información que se la habíamos adelantado a nuestros titulares. En calidad de imputados, declararon ante la Policía de Investigaciones 3 de los 4 jóvenes denunciados por supuestamente violar en grupo a una alumna de la Universidad San Sebastián en Concepción. Nos trasladamos a Radio Bio Bio en esa ciudad. La información es con Fabián Polanco.
Se trató de una diligencia realizada por la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI en el marco de la investigación ordenada por el Ministerio Público y que se desarrolló en el cuartel central de la Policía Civil en Concepción. Según uno de los abogados que representan a los jóvenes, fueron sus clientes quienes decidieron entregar el testimonio luego de conocer que la PDI estaba empadronando a las personas que mantuvieron contacto con la víctima la noche del 5 de marzo, cuando habría ocurrido la violación grupal. Si bien son 4 los individuos blancos de una investigación que aún es desformalizada, 3 participaron en la diligencia, confirmando el abogado Juan Claudio Sandoval que todos tienen la calidad de imputados.
Y la Fiscalía dispuso que concurrieran a la Brigada de Delitos Sexuales el día de hoy para prestar declaración voluntaria en carácter de imputado en una investigación desformalizada.
Pero el antecedente más importante que entregaron los imputados, y así lo informó el abogado defensor, es que sus clientes se reconocen haberse involucrado sexualmente con la joven, pero en un hecho que fue consentido.
No hay ningún tipo de violencia, ni tampoco al interior del departamento, ni menos en la concreción ejecución de alguna dinámica con contenido sexual. Todo habría sido consensuado.
Además de la declaración, peritos de la PDI tomaron muestras fisiológicas a los 3 denunciados para eventuales pruebas de ADN que pueda solicitar la Fiscalía de Concepción.
La justicia sobreselló a Claudio Rego del caso Procultura y condenó en costas al fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Vecchios, al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. Marcela Rojas tiene los detalles.
El 7º Juzgado de Garantía de Santiago sobreselló definitivamente al gobernador metropolitano Claudio Orrego por los delitos de fraude al fisco que le imputó la Fiscalía Regional de Antofagasta en el marco del caso Procultura. El tribunal consideró que la resolución de la Corte de Santiago respecto del desafuero de Orrego estableció una insuficiencia de antecedentes que la Fiscalía fue incapaz de revertir, por lo que debido a la falta de nuevos medios de prueba se cerró la investigación en contra del gobernador. Tras conocer la resolución, el abogado Ciro Colombara valoró que el tribunal acogiera íntegramente sus argumentos y destacara que los hechos investigados no constituyen delito. Por su parte, Claudio Rego aseguró que el fallo confirma su inocencia y acusó que durante la investigación se intentó dañar su imagen política.
Estamos muy satisfechos por la decisión del tribunal que acogió todas nuestras peticiones. Fue condenado en costas el Ministerio Público, constitucionalmente, por todas sus actuaciones gravemente erróneas.
Se ha impuesto la verdad. Algunos inescrupulosos decidieron sacar provecho político de esto y ensuciar el nombre del gobierno de Santiago y también el de este gobernador.
Con esta decisión, la investigación de Procultura quedó terminada para Claudio Rego, a la espera de las acciones de la Fiscalía para revertir la resolución.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
12 de la noche, 14 minutos.
El ministro de Seguridad, Martina Rau, pidió la renuncia de los subsecretarios Andrés Joanet y Ana Victoria Quintana. La decisión se generó, la decisión generó críticas en el oficialismo por la forma en que se concretó la remoción de Joanet, quien continuará en el segundo piso de La Moneda. Los detalles los tiene Francisca Cárez.
La reestructuración impulsada por el ministro de Seguridad, Martina Rau, sigue generando repercusiones políticas. A solo días de asumir el cargo, el secretario de Estado pidió la renuncia de los subsecretarios Andrés Joanet y Ana Victoria Quintana, completando así la primera gran intervención en una cartera que ha enfrentado semanas complejas tras la salida de la exministra Trinidad Steinert. Desde el gobierno han defendido la decisión como parte de una nueva etapa en la conducción del ministerio. Así lo planteó el propio Rau al ser consultado por los cambios.
Es normal que cuando hay un cambio de rumbo en un ministerio, cuando hay un cambio de ministro, estemos todos en constante evaluación, incluso uno mismo, los cargos de exclusiva responsabilidad del presidente. Y lo que nosotros pretendemos hacer es efectivamente hacer algunos cambios de gestión.
Sin embargo, la salida de Joanet provocó críticas entre partidos que respaldan al Ejecutivo. Desde demócratas y sectores de Chile Vamos cuestionaron la forma en que se concretó la decisión y advirtieron por el impacto que podría tener en la relación con sectores de centro-derecha. Pese a ello, el gobierno ya cerró los nombramientos de los reemplazantes. Pilar Giannini asumirá la Subsecretaría de Seguridad Pública y Gonzalo Guerrero la Subsecretaría de Prevención del Delito. Además, según pudo confirmar la radio, Joanet continuará colaborando con el gobierno desde el segundo piso del Palacio de la Moneda.
La presentación ante el Senado del ministro de Seguridad, Martín Arrau, se vio opacada por una disputa reglamentaria que impidió el debate en torno al plan de seguridad del gobierno. Tenemos los detalles con Gabriela Piña.
La presentación ante el Senado del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, terminó con una disputa reglamentaria que frenó el debate en torno al plan de seguridad del gobierno. Lo anterior ocurrió luego de que el senador republicano Ignacio Urrutia se negara a otorgar la unanimidad necesaria para extender la sesión. Una decisión que generó cuestionamientos transversales, incluyendo al senador independiente Rodolfo Carter, del Comité Republicano, quien llamó a respaldar el trabajo del Ejecutivo en materia de seguridad.
Si bien da la posibilidad efectivamente de prorrogar la sesión, no en este caso porque es una sesión especial, y por lo tanto requiere unanimidad, y yo la unanimidad no la doy.
Yo quiero pedirle a todos, especialmente a los que apoyamos al gobierno del presidente Kast, que dejemos de lado nuestro ego, que podamos escuchar al ministro.
Pese a que no hubo debate, el ministro Martín Arrau presentó la hoja de ruta del gobierno en materia de seguridad, estructurada en 7 ejes prioritarios y una agenda que contempla 26 iniciativas legislativas y 39 acciones operativas.
En desmedro de lo planteado por el alcalde Mario Desbordes, el gobierno anunció que buscará revertir la suspensión de la ampliación de Santiago 1. Tenemos más detalles en el informe de Ignacio Mahde.
En marzo de 2025, la Municipalidad de Santiago presentó un recurso de protección por la indicación del Ejecutivo que ampliaba la cárcel de Santiago 1. Ayer la justicia acogió lo presentado por el municipio y paralizó los permisos de trabajo, quedando congeladas las modificaciones en los procesos de licitación, adjudicación de contratos, asignación de recursos públicos, entre otros. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, celebró la medida y llamó al gobierno a no apelar ante la situación. El gobierno reaccionó al llamado de Desbordes y a lo planteado por la justicia. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, aclaró que al ser una resolución de primera instancia, la decisión no está cerrada. Rabat anunció que sí apelarán la medida y reiteró el llamado al amplio espectro político a colaborar por nuevos recintos penitenciarios.
Corresponde a una resolución que es un tribunal de primera instancia y que podrá ser revisada por los tribunales superiores. Se requiere avanzar en la creación de nuevas plazas carcelarias. Por lo tanto, tenemos que todos cooperar para poder solucionar ese problema.
Mario Desbordes mantiene una disputa vigente con el Estado ante el 17º Juzgado Civil, acusando vicios en resoluciones del MINBU que aprobaron la ampliación.
Todas las noticias, Radiograma.
En otras informaciones, pese a las solicitudes de la oposición, el Plan de Reconstrucción Nacional enfrentará en el Senado las mismas comisiones que también enfrentó en la Cámara, es decir, Trabajo, Medio Ambiente y Hacienda. La información la tiene Cristóbal López. Este miércoles iniciará la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional en el Senado, luego que en la sesión de sala de ayer se diera cuenta del proyecto y se definiera que enfrentará a las comisiones de Medio Ambiente, Trabajo y Hacienda, que tendrá su primera cita entre 10:30 y 12:30. Esta definición no estuvo exenta de polémicas, ya que la oposición propuso que la iniciativa enfrentara otras instancias como Constitución, Pesca, Vivienda, Economía, entre otras. Finalmente, esta solicitud no prosperó y desde algunos sectores opositores apuntaron a que esto no se trató de un acuerdo transversal de comités, sino a una victoria de una mayoría muy acotada. Uno de los principales argumentos para no tramitar la mega reforma en otras instancias fue la urgencia suma que ingresó el gobierno, aunque desde sectores de la oposición apuntaron a que el proyecto podría haberse tramitado en diversas comisiones de manera simultánea, sin afectar los plazos de urgencia. El punto lo hizo la senadora del Partido Comunista, Claudia Pascual.
Parece que aquí la gente cree que cuando uno pide los temas sectoriales se está pidiendo más tiempo de debate y no ver la especificidad, podrían haber estado todas las comisiones trabajando al mismo tiempo en la mega reforma.
Inicia así el segundo trámite legislativo del Plan de Reconstrucción Nacional en el Senado, que mañana sesionará por partida doble en la sede del ex Congreso en Santiago y podría tener citas lunes, martes y miércoles de la próxima semana, esto en el proceso de recibir audiencias. La Comisión de Salud del Senado, convocada en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, fue suspendida tras una serie de problemas técnicos y la ausencia de la ministra de Salud, Mae Chomalí. Tenemos más detalles en el informe de Lucas Suárez desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Problemas de conexión, fallas de audio y la ausencia de las principales autoridades del Ministerio de Salud impidieron este martes el desarrollo de la sesión en terreno que la Comisión de Salud del Senado había convocado en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. La jornada contemplaba la participación de la ministra de Salud, Mae Chomalí, y del subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, quienes justificaron su inasistencia. A ellos se sumaron el delegado presidencial regional, Manuel Millones, y la seremi de Salud, Mario Luán, quienes tampoco concurrieron a la sesión. La instancia buscaba abordar la situación financiera y asistencial del recinto, además de conocer los avances pendientes en su proceso de reconstrucción. Tras la suspensión, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro, y la senadora Carol Cariola cuestionaron la falta de condiciones para realizar la jornada y la ausencia de las autoridades del Ministerio de Salud, insistiendo en la necesidad de abordar con urgencia la situación que enfrenta el principal hospital de la región.
Pero lamento que no hayamos podido cumplir con el objetivo que teníamos.
En el hospital más vulnerable, el más conflictuado, el más abandonado, digámoslo.
Tras la fallida sesión, los integrantes de la comisión acordaron solicitar una nueva convocatoria para la próxima semana, con el objetivo de contar con la presencia de la ministra de Salud y abordar el futuro del Hospital Carlos Van Buren. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Alejandra Misala es la nueva rectora de la Universidad de Chile. La académica y economista se impuso en la segunda vuelta de las elecciones universitarias con un 61% de los votos. La información la tiene María Agramont.
Tras imponerse en la primera vuelta, la tendencia se consolidó este martes y Alejandra Misala fue elegida como la nueva rectora de la Universidad de Chile para el periodo 2026-2030. Un total de 2.740 académicos votaron, equivalente a un 65% del padrón electoral. La apertura de la urna electrónica confirmó el triunfo de Misala, quien obtuvo el 61% de las preferencias. Tras conocerse los resultados, la sala de escrutinio de la Universidad de Chile se llenó de aplausos. Alejandra Misala se convierte en la segunda mujer en ser elegida rectora en la Casa de Bello. La nueva autoridad agradeció el respaldo de la comunidad universitaria y señaló que recibe este resultado como una expresión de confianza en un proyecto colectivo para enfrentar los desafíos futuros de la institución.
Agradezco asimismo el amplio apoyo recibido, que da cuenta de que nuestra propuesta encontró eco en espacios muy diversos de la universidad. Lo entiendo no como un respaldo personal, sino como la expresión de una voluntad colectiva de proyectar a la Universidad de Chile hacia un nuevo ciclo y enfrentando con decisión los desafíos que vienen.
Con este resultado, la Universidad de Chile inicia una nueva etapa de liderazgo en un escenario educacional marcado por transformaciones en educación superior y una reactivación de la movilización estudiantil.
Actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
¡Cyberpuale!
ofertas válidas en wale.cl y todas nuestras tiendas. Sábanas de Polar desde 8,790. Frazadas térmicas desde solo 5,590. Calefactor eléctrico baja a 7,990. Atención, desde el jueves 4 al domingo 7 de junio, gran liquidación en Wale. Hasta 30% de descuento extra en las marcas Doral, Machini, Canon y Oster.
¡Cyber Wale!
Noticias del Mundo en Radiograma.
12 de la noche, 25 minutos.
Las autoridades de Panamá informaron este martes del saldo de al menos 3 reos muertos y 6 heridos y de 3 agentes policiales también con heridas tras un intento de fuga el lunes de 195 reclusos de la cárcel La Joyita, ubicada en las afueras de la capital, de los cuales 69 aún se mantienen prófugos. La ministra panameña de Gobierno, Dinoska Montalvo, el director de la Policía Nacional de ese país, Jaime Fernández, y responsables del sistema penitenciario confirmaron en una rueda de prensa los nuevos datos. La titular de Gobierno confirmó que la capacidad de los fugados fue de 195, de los cuales, según detalló, un total de 126 ya fueron recapturados, mientras que el jefe de la policía dijo que todavía enfrentan el reto de dar con el paradero de 69 huidos que aseguró ya tienen identificados. Fernández lamentó la muerte de los 3 reos, que explicó se produjo dentro del penal de La Joyita, así como el hecho de los policías heridos, uno de los cuales estuvo secuestrado durante la revuelta registrada en esa cárcel, según reveló. La revuelta y la consiguiente fuga se produjo luego de que las autoridades panameñas penitenciarias, tras una situación de alerta, hicieran el traslado de un grupo de reos de alto perfil de peligrosidad desde La Joyita hacia un penal en la provincia de Chiriquí, cerca de la frontera con Costa Rica, pero en la comparecencia no se precisó si esto originó el incidente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó este martes al candidato presidencial colombiano de ultraderecha, Abelardo de la Espriella, por su victoria en la primera vuelta en las elecciones y le expresó su respaldo completo y total de cara al balotaje del próximo 21 de junio. En su cuenta de Truth Social, Trump describió a de la Espriella como un líder inteligente, fuerte y decidido que lucha por su país y aseguró que, de llegar a la presidencia, impulsaría el crecimiento económico, la creación de empleo, el comercio, la lucha contra el crimen y el narcotráfico, así como el restablecimiento de la ley y el orden. El mandatario estadounidense también destacó la importancia de la segunda vuelta para el futuro de Colombia y para la relación bilateral con Estados Unidos, al señalar que el aspirante colombiano se enfrentará a un candidato de la que él llama izquierda radical en los comicios definitivos. Trump aseguró además que era un honor otorgar a de la Espriella su respaldo, citando tanto sus logros profesionales como su respaldo político al presidente estadounidense, y concluyó asegurando que el tigre no decepcionará al pueblo colombiano. La felicitación del republicano llegará después de que la Registraduría Nacional de Colombia ratificara que el 99,94% de los resultados del conteo preliminar han sido escrutados, colocando a de la Espriella como el más votado, seguido por el izquierdista Iván Cepeda, con lo cual ambos disputarán la presidencia en segunda vuelta el 21 de junio.
Ofertas válidas en Wale.cl y todas nuestras tiendas. Sábana de Polar, 2 plazas, baja a 9,590. Termoventilador, baja a 10,390. Frazada térmica, 2 plazas, baja a 6,990. ¡Atención! Desde el jueves 4 al domingo 7 de junio, gran liquidación en Wale. Hasta 30% de descuento extra en las marcas Doral, Machini, Canon y Oster.
¡Cyber Wale!
Bío Deportes.
12 de la noche, 28 minutos.
El Tribunal de Disciplina de la ANFP sancionó con 3 fechas de suspensión al portero Vicente Bernedo de la Universidad Católica, mientras que los defensores de Colo-Colo, Joaquín Sosa y Javier Méndez, recibieron 2 jornadas de castigo. En tanto, el defensa del cuadro cruzado, Daniel González, deberá cumplir una sola fecha luego de los serios incidentes del último clásico. Por otro lado, el director de Blanco y Negro, Jaime Pizarro, descartó que el volante Carlos Palacios pueda regresar a Colo-Colo en el próximo mercado de fichajes. Palacios mantiene un contrato con Boca Juniors que vence en diciembre de 2029. Todo el deporte con Diego Osorio.
Disciplina de la ANFP entregó las sanciones para los jugadores de Universidad Católica y Colo-Colo. a través del secretario de dicho organismo, Alejandro Musa, quien además explicó que no pueden actuar de oficio por la participación de más futbolistas en los incidentes del último clásico disputado en el Estadio Claro Arena.
Vicente Bernedo, 3 partidos de suspensión. Daniel González, 1 partido. De Universidad Católica. Enzo Sosa de Colo-Colo, 2 partidos de suspensión. Oscar Méndez de Colo-Colo, 2 partidos de suspensión. El kinesiólogo Javier Díaz, 3 partidos de suspensión. El tribunal actúa en base al informe arbitral. La única forma de que el tribunal puede actuar de oficio es que tenga la convicción absoluta de que nadie de la cuaterna arbitral ni del VAR vio una situación.
En otro orden de cosas, uno de los directores de Blanco y Negro, Jaime Pizarro, descartó un posible retorno del volante de Boca Juniors, Carlos Palacios, en el próximo mercado de fichajes.
Él es un jugador que tiene el club en este momento, que está desarrollando su actividad y que tiene incluso todavía un largo contrato vigente, por lo tanto, sobre esa materia es solamente una expresión de voluntad que él se ve difícil porque esto implica una situación que debe llevar a negociaciones, a diferentes etapas y que en este momento no es factible.
La selección chilena de fútbol continuó la preparación del duelo amistoso de este sábado frente a Portugal y desde Lisboa el guardameta formado en la Universidad Católica, hoy en el Montreal, Thomas Guiller, abordó el presente de esta roja renovada con vistas al futuro.
La selección tiene jugadores de una capacidad grande, a buen nivel, un nivel de entendimiento del juego, y lo positivo es que hoy en día la selección viene para acá y es importante enfrentarnos a selecciones de alto nivel y estamos más que preparados para poder enfrentarla.
El segundo encuentro amistoso de esta fecha FIFA, que debiera disputarse el martes próximo frente a la República Democrática del Congo, será confirmado el día de hoy luego de la negativa de las autoridades andaluzas a recibir a la selección africana por el brote de ébola que se registró en ese país. No obstante, el gerente de selecciones nacionales, Felipe Correa, dio la seguridad que dicho combinado tiene todas las autorizaciones y de hecho hoy jugará en Bélgica un amistoso ante Dinamarca.
Ellos tienen todos los exámenes vigentes que certifican que no tienen ningún problema con el ébola y por eso se autorizó obviamente el partido en Bélgica y estaba en principio autorizado este partido. Quizás hay un tema ahí de preocupación previa en la autoridad española por noticias asociadas a otras situaciones que han ocurrido en la última semana, pero desde el punto de vista sanitario no hay ningún inconveniente.
En Uruguay saltaron las alarmas en la selección que entrena Marcelo Bielsa tras la lesión muscular en el último entrenamiento del volante del Flamengo, Jordan de Arrascaeta, y a falta de los resultados médicos, no se descarta un desgarro que lo marginaría de la cita mundialista. Al cierre, ya está confirmada la primera semifinal del cuadro masculino de Roland Garros y será europea, luego del triunfo en 3 sets corrido del alemán Alexander Zverev sobre el español Rafael Jodar y el checo Jakub Mensik ante el brasileño Joao Fonseca.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Punto final a esta presente entrega de noticias. Muchas gracias por haberse informado con nosotros. Quedan en compañía del Trasnoche, compañía hasta las 6 de la mañana a través de nuestras 43 estaciones y la señal de BioBio TV. Y más noticias las 24 horas del día en biobiochile.cl y cada una hora en El Informador. Por su atención, muchas gracias. Tengan muy buenos días.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio, la radio. Radiograma.
Para los que tienen buenas ideas. Para los que se superan. Para los que madrugan. Para los apurados. Para los soñadores. Para los que trabajan, gobierne quien gobierne. Para los comprometidos. Para los independientes. Para todos. BioBio, la radio. Primera en información.
BioBio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
BioBio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de BioBio, la radio, y en la señal de BioBio TV. Aquí comienza el Trasnoche de la Radio con Nicolás Tañaro.
No, señora, no, señor, no estamos en fin de semana. No, aunque muchos quisieran que estuviéramos comenzando el fin de semana, recién estamos a día miércoles. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas al Trasnoche de la Radio, su compañía musical, de entretención, de conversación hasta las 6 de la mañana por nuestras 43 estaciones y también a través de BioBio TV y BioBioChile.cl. Me preguntarán qué pasó con Marito, qué pasó con Mario Álvarez. Bueno, ahí se está recuperando de un resfrío. Bueno, usted sabe que aquí la temporada de enfermedades respiratorias, de virus, está a la orden del día, ¿cierto? Nos tocó también ahí el fin de semana lidiar con un resfriado, así que bueno, a cuidarse, a los que les falta vacunarse, por favor vayan a vacunarse porque es necesario para que no se, o por último, si se vacuna, que el resfrío no le caiga tan fuerte, pero aquí estamos, pues, ¿verdad? Para poder estar con ustedes, para poder acompañarles de aquí hasta las 6 de la mañana por nuestras 43 estaciones y también a través de la señal de BioBio, la radio y la señal de BioBio TV, claro que sí, pues, ¿verdad? Así que saludamos en este instante, por supuesto, a quienes hacen posible este programa, porque, por supuesto, estamos equipo completo. ¿Y sabe qué? Volvió la camarita mía que nos acompaña ahí en el control, porque ahí ustedes lo pueden ver. En esta ocasión, madrugada de Nicos al cuadrado. Así que saludo afectuosamente a mi querido Nicolás Chacón. ¿Cómo está, Nico, querido? Qué gusto saludarlo. Hola, hola. ¿Cómo está? Muy bien. Oye, disfrutando ahí de los dulcecitos ahí de Curacaví que dejó la gente hoy en la radio, ¿cierto? Tan bueno, ¿ah? Rico los dulces de Curacaví. Grande Curacaví, que también nos escuchan ahí en la señal. Le digo al tiro, ¿ah?, antes de que me equivoque, porque mire, de repente me dicen, no, si esa no es la frecuencia. Vamos a ver, por supuesto, que uno siempre tiene que estar ahí muy atento a las frecuencias de BioBio la radio. Ahí nos sintoniza el 95.1, la señal de BioBio allá en Curacaví. Así que saludamos afectuosamente a toda la gente de Curacaví y aquí estamos disfrutando sus dulcecitos junto a Nicolás Chacón, que nos va a acompañar en los mandos técnicos en la nave nodriza de BioBio la radio para estar con ustedes, naturalmente. Y bueno, haciendo también el saludo cordial para quienes están a esta hora con nosotros en plena sintonía de nuestro programa. Y usted se preguntará, ¿cómo interactúo con usted, don Nico? ¿Cómo interactúo con usted, amigo? Bueno, más 569-9200-7888 y también está disponible el 800-810-810. Más 569-9200-7888 y también está disponible el 800-810-810. Y como tenemos que perdón, ¿ve? Eso también es consecuencia del resfrío. Pero bueno, usted sabe que aquí estamos naturalmente para poder estar con ustedes. Yo, por mi parte, estoy ya saliendo de un resfriado. Estoy ya afortunadamente saliendo de un resfriado porque, bueno, los que me habrán escuchado el domingo, estaba como los chistes de Sandy. Los chistes que a esta altura del partido ya serían chistes muy funables. Y hablo de los chistes de Angoso, ¿ya? Pero bueno, es parte, obviamente, de lo que pasa en esta temporada de invierno, cuando bajan las temperaturas y hay que cuidarse, sobre todo los que estamos algo escasos de pelo ahí aquí en la cabeza, tenemos que ponernos gorrito, tenemos que ponernos bufanda y cuidarnos de todas maneras. Bueno, así como también saludo a mi querido Nico Chacón, que va a estar ahí en los mandos técnicos y atendiendo también los mensajes y los llamados a través del WhatsApp de la radio también. Saludo, y yo creo que este es un momento muy especial, ¿sabe por qué? Porque así como también Mario Álvarez le dio la bienvenida, yo también quiero darle la bienvenida a nuestro colega de trabajo, quien va a estar a cargo, por supuesto, de recorrer las callecitas de Santiago, que tienen ese, qué sé yo. Bueno, también al igual que las callecitas de Buenos Aires, las callecitas de Santiago tienen ese, qué sé yo, o ese no sé qué. Saludemos, por supuesto, a quien ya usted ya lo conoce, lo ha visto ahora en BioBio TV, lo ha escuchado por la radio. Por supuesto, aquí tenemos la oportunidad de saludar, naturalmente, a nuestra unidad móvil, don Vicente Aguilar. Vicente, ¿cómo estás? Bienvenido al Trasnoche de la Radio. Qué gusto de saludarte. ¿Cómo está? ¿Cómo está la noche en estos momentos? Bienvenido.
Nicolás, ¿cómo está? Mucho gusto saludarte esta noche. En semana, ¿eh? Sí, no es fin de semana. No, yo también, claro. Dije, ¿qué pasó? Me equivoqué de día. Es viernes, ya es viernes. No. Saludamos a Marito igual, a Nico, que está también ahí en los controles, y a todos quienes nos escuchan a esta hora a través de la radio y también de BioBio TV.
De todas maneras.
Hoy me preguntabas, sí. Sí, me preguntabas cómo está la temperatura.
Sí.
7,7 grados a esta hora.
Está helada la noche, ¿no? ¿Tú sientes que, bueno, al menos la sensación térmica es un poquito más baja que la temperatura que a esta hora se registra en Santiago, ¿no?
La verdad, yo ayer le decía a Mario, tuvimos un percance ahí con una palabra que yo dije, estoy despelucado.
¿Despelucado?
Porque estaba como, sí. Según yo era que estaba medio desabrigado, pero no. Yo hoy también sigo desabrigado porque la verdad está bastante agradable para un sureño como yo. Oye, del Biobío, Nicolai.
¿De qué parte del sur es usted, así como Mario Álvarez de Punta Arenas, pero de qué parte del sur representa a Vicente Aguilar?
A la gran comuna de Tirúa, ahí en la provincia de Arauco. Saludo también a toda la provincia de Arauco, aprovechando este espacio, ya que me pregunta, querido Nicolai.
Sí, por supuesto. Bueno, y allá en Tirúa, en Cañete, en Lebu, tenemos mucha sintonía de parte de nuestros auditores de la radio. Así que cordial saludo también para toda la gente de Tirúa, de parte de un vecino, pues, ¿ah? ¿Cómo está esta hora? Acompañándonos ahí en las calles de nuestra capital. Bueno, Vicente, tú nos señalas que hay 7 grados de temperatura. Esto obviamente va a bajar paulatinamente, pero ya se sienten los aires de invierno, considerando además de que ya en el mes de junio ya estaríamos frente al llamado solsticio de invierno. Así que bueno, empezar a prepararse ya definitivamente. Al parecer, y según lo que estaba revisando por acá en meteorología, ya las altas temperaturas quedaron ya atrás y es momento de enfrentarnos obviamente a un invierno con las temperaturas que habitualmente nosotros tenemos en cada temporada de invierno. Es decir, ya definitivamente ocupar la ropa de invierno, ocupar la parca, la bufanda, el gorro, en fin, todo lo que signifique también para poder pasar el frío y también capear con algo calentito, quizás un café, un té, un mate por ahí. Yo sé que como es del sur, quizás también se toma mate un poquito más allá en el sur. Pero bueno, todo sirve para poder empezar ya a capear las bajas temperaturas y sobre todo para quienes nosotros trabajamos de noche.
Claro, totalmente. Un cafecito, un mate, un tecito. Siempre es bienvenido a dejarle la invitación. He llamado a los auditores ahí también para que si tienen un ratito puedan llamarnos. Quizás podemos visitarlos esta noche, compartir con ellos. Si tienen una historia bonita que contarnos, algo extraña también, siempre es bienvenido para acompañar a todos los auditores del trasnoche de la radio. Y como tú decías, yo en un ratito más también me pongo los guantes, me pongo el gorrito, porque la verdad me estaba portando aquí como valiente, pero sí, está bastante helado, Nicolás.
Sí, de todas maneras. Y bueno, y más aún, en un día como hoy, y estaba revisando por acá la efeméride, es que hoy se conmemora el Día Mundial de la Bicicleta. ¿Por qué quiero asociarlo con el frío? Porque la bicicleta, además de ser un medio de transporte que es económico, que es, digámoslo, accesible, que es liviano y que lo pueden utilizar las personas prácticamente de todas las edades, es un medio que, además de que genera obviamente movimiento en el cuerpo, uno hace ejercicio y eso también sirve para poder capear las bajas temperaturas que a esta hora ya tenemos en este instante. Bueno, hoy es el Día Mundial de la Bicicleta. Naciones Unidas así lo ha establecido cada 3 de junio y con el objetivo de qué, de poder incentivar al uso de este medio de transporte y en donde tú lo has visto también, Vicente, de que cada vez más personas están usando más bicicleta, o al menos en los últimos 10 o 15 años se ha duplicado, no sé si se ha triplicado o aumentado considerablemente el número de ciclistas, por lo menos acá en la Gran Santiago.
Yo tengo un dato acá a nivel nacional, actualmente se realizan alrededor de 1,5 millones de viajes diarios en bicicleta. Imagínate la cantidad. Esto por distintos factores como el ahorro económico, el menor tiempo de desplazamiento. A veces uno, yo también uso la bicicleta, debo confesarlo que ocupo las bicicletas que se ven por ahí, unas naranjitas, y es verdad, uno se ahorra el tiempo ahí en la tarde de estar en el taco, así que son bastante los beneficios. También las piernas lo agradecen, la musculatura de las piernas, también el tema del cambio climático, el ayudar ahí a lo ambiental, ¿cierto?
Sí, de todas maneras. Además de ejercitarse uno mismo, también sirve para poder cuidar el medio ambiente y dejar de lado un poquito el tema de los motores. A propósito de que, bueno, mucha gente, tengo entendido que anoche estuvo muy, muy involucrada respecto al tema relacionado a los vehículos eléctricos cuando conversaste ahí con un auditor que está cargando su vehículo a través de estas electrolineras, como se le llama a los lugares donde se carga estos vehículos, y muchas inquietudes, porque obviamente la electromovilidad está empezando a meterse o a introducirse de manera muy fuerte en nuestro país, y esperemos que obviamente en los próximos años también pueda bajar el precio, por ejemplo, de los vehículos, porque los vehículos, quizás hay muchos que no todos los vehículos son accesibles para las familias. Y esperemos que eso cambie con el paso del tiempo. Sin embargo, otro vehículo que también se suma quizás a la electromovilidad y que también ha aumentado su uso, producto también del precio de las bencinas, ha sido los scooters. Hoy día los scooters han sido bastante cotizados durante estos meses. Y hay mucha gente que se está movilizando en scooter.
Sí, uno ve en las mismas ciclovías, ¿cierto? Usualmente transitan por ahí, siempre con su casco, ¿cierto? Hacer el llamado a quienes utilizan las bicicletas. Muy importante las medidas de seguridad, el casco, un chaleco reflectante o algunas cintas también que se venden en el mercado. Pero el scooter sí, se usa mucho, se ve mucho en las calles y también aporta a esta ayuda al medio ambiente con un sistema de transporte mucho más eficiente, también mucho más ecológico. La carga eléctrica se puede hacer a través de paneles solares, ¿cierto? Energías renovables, entonces ayudamos al medio ambiente, nos desplazamos rápidamente por la ciudad y también ahorramos algunos pesitos.
Sí, de todas maneras. Y bueno, también hacer el llamado para quienes ocupan tanto la bicicleta como también ocupan los scooters, que siempre hay que andar con los elementos de seguridad. Ya, por ejemplo, los chalecos reflectantes, el casco, que es sumamente importante en el caso de las bicicletas, ocupar obviamente los guantes, rodilleras quizás, pero para todo con el fin de, y también con el mismo chaleco reflectante, todo con el fin, sobre todo para poder movilizarse y transitar con plena seguridad. Y además, dicho sea de paso, ocupar las ciclovías, ocupar las vías que están hechas para justamente ocuparlas tanto con bicicletas como también por scooter, porque hay gente que lamentablemente anda en bicicleta en la vereda o anda en scooter por la vereda, y yo creo que eso no corresponde, salvo que cuando uno tenga que acercarse a su casa y poder ahí también transportarse en scooter. Pero ojalá que seamos más respetuosos con el tema del uso de las ciclovías, y de también, y al igual que como todo vehículo, hay que respetar la señalización, porque he visto a varios ciclistas, he visto a varias gente que anda con scooter que no respeta la señalización. La luz roja, sin respetarla, al igual que el auto se detiene, la bicicleta también se tiene que detener, o el scooter, el disco pare, el se da el paso, o sea, todo eso hay que respetarlo, porque uno igualmente está en un vehículo, está en movimiento, está en movilidad, y eso también forma parte de la regla del tránsito. Así que, bueno, el llamado también para quienes, que esto no solamente rige para aquellos vehículos que son motorizados.
Sí, sí, es importante eso, cada uno respetar las vías, porque, bueno, las ciclovías están por todas partes en Santiago, entonces hay que aprovecharlas, hay que respetar también las rutas que se dan, y por el caso que sea, si toca ocupar una vereda, hacerlo con el respeto que se merece el peatón. Muchas veces se puede cruzar un niño, se puede cruzar un perrito y se provoca un accidente que, por ir con más cuidado, por ir un poco más despacio por la vereda, podríamos evitarlo, ¿cierto? Entonces ese es el llamado también en este Día Mundial de la Bicicleta, a disfrutarla mucho, a seguir utilizándola y también a tener el cuidado necesario con los implementos de seguridad, también con los espacios viales, a cuidarlos, a respetarlos, ya que de verdad la bicicleta, como les decía, 1,5 millones de viajes diarios. Increíble, sí. La cifra de bicicletas
que circulan día a día en nuestro país.
Bueno, y yo en todo caso, en mi parte, yo hace harto tiempo que no ando en bicicleta porque he privilegiado, bueno, uno como dicen por ahí en buen chileno, uno se achancha con el auto, ¿ya? Eso es lo primero. Y lo segundo, también uno privilegia también de alguna otra manera caminar, porque también caminar es un buen ejercicio y también sirve para poder transportarse de manera un poquito más pausada. Pero sí, hace harto tiempo que uno no anda en la bicicleta. Y estoy en eso, ¿eh? Estoy empezando ya a cotizar una bicicleta en estos instantes.
Sí, eso está bien. Está bien, Nicolai. Hay que ponerse ahí con una bici. Siempre es necesario de repente ir a dar una vueltecita al cerro o por la ciclovía, ¿cierto? Hay distintas rutas, hay kilómetros y kilómetros de ciclovías que se podrían utilizar. Y mañana también hay bastantes actividades. Hay algunas bicicletas de pago que encontramos en la ciudad que también van a tener algunos beneficios de viajes gratis por 2 horas. Así que hay que estar buscando y vamos a estar señalando también durante la noche qué actividades se van a ir dando en este marco del Día de la Bicicleta, Día Mundial de la Bicicleta, hoy, 3 de junio.
Y si es que por ahí hay algún ciclista nocturno que se pueda pasar por alguien, que claro, muchos dicen la recomendación, hay que ir con bastante cuidado, pero en fin. Bueno, hoy es el Día Mundial de la Bicicleta y lo hemos comentado junto a Vicente Aguilar, nuestra unidad móvil, quien también va a estar muy atento a lo que está pasando en las calles de Santiago, también a la información policial de lo que ocurra en nuestra capital y también ilustrarnos a nuestros auditores cómo se encuentra la noche en este día miércoles. Así que, bueno, desde ya, el mayor de los éxitos y bueno, a empezar con toda esta jornada que recién comienza, Vicente.
Sí, totalmente. Hacer el llamado para que también nuestros auditores, también quienes nos ven a través de BioBio TV, nos acompañen esta noche al WhatsApp, también en la línea gratuita del 800-810-810, y que puedan contarnos cómo están, si tienen alguna historia. Claro, si alguien me quiere acompañar a andar en bicicleta durante la noche, bienvenido totalmente.
También, de todas maneras, sí, esa es la idea. Y bueno, hacer el llamado a toda la gente a que sea partícipe, por supuesto, de esta jornada de la noche. Vicente Aguilar, entonces estamos hasta cualquier instante, como siempre, con las líneas abiertas y atentos a lo que ocurra allí en las calles de la capital. Te mando un abrazo.
Un abrazo grande, buen día.
Muchas gracias. Vicente Aguilar, nuestra unidad móvil, acompañándonos en el inicio de este de trasnoche, comentando el Día Mundial de la Bicicleta. Y a propósito de aquello, quiero preguntarle a usted, amiga, amigo, ¿cómo ha sido su experiencia con la bici durante este último tiempo? ¿Usted anda en bicicleta, no anda en bicicleta? ¿Usted utiliza la bicicleta como un elemento de transporte? ¿Le ha jugado, por ejemplo, una mala pasada con la bicicleta? ¿Lo han asaltado? ¿Le han robado la bici? Bueno, su experiencia es a través del +569-9200-7888 y también el 800-810-810. 0:51 minutos. Tenemos que, por supuesto, partir con buena música, ¿cierto? Comencemos junto a Sideshow Sisters en nuestra portada musical. I Don't Feel Like Dancing suena en el trasnoche de la radio.
En el trasnoche de la radio.
5 minutos para la 1 de la madrugada. Ya estamos de vuelta con ustedes aquí en el trasnoche. Atentos, por supuesto, a lo que nos informe Vicente Aguilar allá desde las calles de nuestra capital, con equipo ya full en este día miércoles. Estamos ya en el ombligo de la semana, pero como siempre, acompañándole con usted y para usted, haciendo este programa por usted y para usted. A ver, tengo por acá la experiencia de nuestros auditores. Los saludamos, por supuesto, quienes siempre nos acompañan en los primeros minutos, desde los primeros minutos de nuestro programa hasta los últimos, cuando ya nos acercamos a la cerquita de las 6. Así que saludamos a todos ustedes, a todas ustedes, hombres y mujeres, que están a esta hora con nosotros en sintonía. Por ejemplo, Jaime Sepúlveda, que no es nuestro Jaime Sepúlveda, es otro Jaime Sepúlveda, dice: no uso bicicleta, solo camino diario 100 cuadras diarias. No tengo bicicleta y me da pudor subir a un microbús sin pagar, ¿eh? Me dice experiencia de Jaime por acá, que prefiere caminar y, por qué no decirlo también, ahorrarse unas luquitas, ¿o no? Claro. Por acá tengo a esta hora un accidente en General Velázquez de sur a norte en la salida departamental. Nos cuenta uno de nuestros auditores a través de nuestro WhatsApp. Accidente de tránsito en General Velázquez con de sur a norte en la salida departamental. Está en estos momentos el tránsito suspendido en ese lugar donde está el accidente de tránsito. Ya está señalizado, está conificado el sector, según un registro que nos envía uno de nuestros auditores a través del WhatsApp. Así que mucha precaución para quienes se dirigen por General Velázquez de sur a norte a la salida departamental. Hay un accidente de tránsito a esta hora de la madrugada. Así que precaución para quienes circulan por ese sector. Por ejemplo, y si hablamos de lluvia, Piero y Marlene de Cuellipuy nos cuenta a esta hora que llueve mucho por allá y con balde. Así que mucha precaución, no precaución, sino que también atentos a sus mensajes, si es que nos llegan ahí algunos reportes relacionados a lluvia a esta hora en el sur de nuestro país, como lo hace por acá Piero y Marlene, que en Cuellipuy llueve con balde en estos momentos. Buenas noches. Por acá nos dice Cristian, una situación lamentable en la que nos indica en estos momentos. Dice: con su nieto llevan 4 horas 30 minutos, ¿sabe qué? Esperando atención en el hospital de Linares, ¿eh? Las cosas lamentablemente no cambian, ¿eh? Qué triste situación, y es una situación que no solamente la cuenta Cristian, sino que también muchos auditores, quienes a esta hora, siguen esperando una atención en los servicios de salud, ¿no? En los CEFAM, en los hospitales. Y es una situación complicada porque uno quiere, obviamente, que uno lo atiendan de manera inmediata, pero lamentablemente eso no es posible, y más aún cuando aumentan las enfermedades respiratorias. Así que si usted forma parte de ese grupo de chilenos y chilenas que están en estos instantes, bueno, coméntenos a través del WhatsApp y también a través de la línea 800. Está disponible también el 800-810-810. A ver, por acá tengo... A ver, ¿a quién más en estos momentos? Aguanta el trasnoche, por acá nos escribe Mauricio Irmas. Abrazo a Nicolai, dice por acá. Muchas gracias, Mauricio, abrazo grande para ti. Por acá, Luis, desde Nacimiento, pura lluvia. Ahí también otro auditor que nos reporta que está lloviendo con balde. Sabe que el banco... Ah, mira, nos reporta la situación de lo que le pasó a muchos auditores que encontraron en su saldo de Banco Estado en cero peso, ¿verdad? Y algunos dicen que el Banco Estado dice, me descontó 10.000, dice que es cargo, pero no sale detalle, dice por acá. Ya, nos vamos ahí también a confirmar y también a registrar dentro de lo que ustedes nos cuentan, nuestros auditores. Mire, por ejemplo, Frank Galvez dice por acá que a las 5:30 en mi cuenta vista, en la chequera electrónica del banco, decía menos 125.000. Después, de esa hora, a las 18:15 me aparecen 174.000 y después de las 22:40 un saldo de 11.235. Dice que llamó al banco y una operadora decía que me estaba solucionando las transacciones no autorizadas y que la regularización sería después de 24 horas. Ahora, a las 0:20 me aparece un saldo de 426.531.